noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres relatar. Bienvenidos. Soy Gina Áviles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar exactamente de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de misterio.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto, tú puedes ponerte en contacto con nosotros y participar activamente de una forma realmente sencilla. ¿Cómo es esto? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. La palabra profecía tiene varias acepciones, pero la que a todos nos viene a la cabeza cuando la oímos es la de un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Los profetas más conocidos son los que mencionan la Biblia y suelen ejercer su don como intermediarios entre los hombres y Dios. Pero fuera del ámbito religioso, existen personas que han dicho haber sido dotadas con este llamado don de la profecía y suelen conocerse como videntes. Entre ellos, el más conocido es Nostradamus. Pero ha habido muchos otros, como Úrsula Southey, conocida como Madre Shifton, vidente y profetisa del siglo XVI, quien hizo sorprendentes profecías. Su habilidad para prever eventos históricos y su visión del futuro han hecho de ella una figura mítica y enigmática. Hoy, desentrañando las profecías de la Madre Shifton, enigma revelado.
Claro que sí, mira nada más. Se dice que entre una de esas grandes profecías que esta mujer pudo realizar es nada más y nada menos que el vaticinio de los autos mecánicos como los conocemos hasta el día de hoy. Ahorita lo vamos a platicar y vas a ver que esto está interesantísimo.
Ya sea que puedes comentar tu relato a través de un audio, una llamada telefónica que nosotros te hagamos, o también puede ser a través de un texto. Aquí, para iniciar, nos dicen: yo quiero comentarles que a mí me pasó esto cuando yo estaba niño. Vivía en Monterrey, Nuevo León. Dice: había una persona de esos que son buenas personas de antes, como... ay, pero este ya lo habíamos leído, que decía que era como tipo Tintán. Me parece que lo enviaste ayer, lo comentamos, y si quieres checar la transmisión de ayer, vas a ver que ya lo leímos, ¿eh?
Claro, claro que sí. Y es que a veces no escuchan cuando lo mencionamos y lo vuelven a enviar, lo cual no nos molesta en lo más mínimo, nada más que para que no te sientas decepcionado. Ya lo habíamos comentado ayer, amigo.
Aquí otra parte: mi abuelo, cuando trabajaba en el hospital homeopático, dice que cuando alguien se va a morir, se aparece un padre, y que un día se le apareció y que le dijo mi abuelo: por buena gente. Y le respondió el padre: buenos días. Y después de 3 días, una persona a la que mi abuelo atendía se murió, ya estando algo mejor de lo que él había estado cuando llegó al hospital homeopático.
Uh-huh. Ok, oh. Mira, pues por buena gente, Gina. Dice aquí nuestro amigo Carlos Juan, dice: excelente, bravo, este tema me gusta, es bueno. Gracias, mi querido Carlos. Ahorita lo vamos a ir comentando poco a poco para que todos participen y también nos regalen sus experiencias, esas historias que tienen por ahí guardadas. Ha llegado el momento de compartirlas. Lo de hoy es compartir, por si no lo saben. Bueno, no es... Federico López, saludos desde Juaritos. Y Cecilia Martín del Campo, buenas noches, Gina y Nacho. Nery Garza nos saluda desde Houston, Texas. Y César Aguirre, también él se encuentra en los Estados Unidos. Buenas noches, amigos. Y Natalia González, bienvenida también, claro que sí.
Bueno, tenemos respecto al tema, aquí es por esto que, hablando de profecías, vamos a hablar las hechas por la madre Shipton. Fueron publicadas en 1641, casi 80 después de su muerte. 3 siglos más tarde, varios de sus vaticinios llamaron poderosamente la atención de los estudiosos. Y, por ejemplo, esta profetisa parece anticipar el nacimiento de los automóviles, así como comentaba Nacho, también el auge de algunas actuales aplicaciones. Imagínate, siglo XVI, y ella vaticinaba estas aplicaciones de internet como Twitter y Facebook. Decía: los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué extraño! Y sin embargo, se harán realidad. Otro vaticinio de la vidente inglesa parece anticipar el nacimiento del cine: la incorporación de varias de las tecnologías que hoy en el siglo XXI conocemos y que ella 5 siglos antes ya las veía venir. ¿Qué tal? También la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Ella, por ejemplo, escribió: cuando pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo, bañado en sangre, perecerá. Hoy vamos a estar comentando acerca de estas profecías de esta mujer, de la madre Shipton.
¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Vamos a ver esta noche qué podemos escuchar con ustedes, sus mensajes.
¿Qué tal, Jenny y Nacho? Buenas noches.
Saludos.
Habla Vidal de Izcalli y pues me gustaría compartirles un relato que se me hizo súper interesante de un amigo. A ver qué les parece. Pues bueno, resulta que estaba en una fiesta en Tepozotlán. Creo que ya han escuchado de ese lugar.
Claro.
Un pueblo mágico. Ahora sí que de este lado del Estado de México. Y pues resulta que, pues como toda fiesta, ¿no? La pachanguita, y pues llega la hora de irse. Pues un amigo, más bien el amigo de mi amigo, ahora sí, se fue a su casa, iba a su casa. Entonces, pues como es natural, la fiesta continuó. Pero después vieron que ese amigo pues regresó. De hecho, se había ido el chico un poquito en estado de ebriedad y pues regresó pues pálido y como que se le había bajado pues la borrachera. Entonces resulta que le preguntan que qué pasó, que si estaba bien. Dice, no, es que en la ruta, bueno, para las rutas para ir por Tepozotlán, pues es pasar por terrenos así largos, 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 grandes, grandes, grandes árboles, nopales y toda esa, así que toda esa naturaleza que hay por la zona. Y pues dice que iba el chico este en su camioneta y que de repente veo que se le aventó como un perro bien grandote, ¿no? Entonces lo alcanzó a esquivar y vio que se regresa el perro y que lo empieza a perseguir. Entonces él empezó a acelerar y el perro corría más y más y más rápido. Entonces alcanzó a dar un garrazo. Entonces pues ya fue cuando el chico este pues se espantó y empezó a acelerarle más y más y más. Entonces pues del susto, cuando voltean en los laterales, dice que el perro, pues bueno, no había dimensionado, pero dice que estaba muy grande, no al grado de un oso, pero sí, casi del tamaño de una persona. Pero lo que ya lo horrorizó al ver el lateral, pues ya no iba corriendo en sus cuatro patas, sino se paró e iba en dos patas, como nosotros las personas.
Bueno, ahí vamos a pararle tantito, amigo Vidal. Vamos a hacer un corte y regresamos para continuar.
El miedo fue un mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias y estamos escuchando precisamente la vivencia de Vidal.
Así es, nos quedamos en que estaba horrorizado porque ya no iba en cuatro patas ese extraño perro que lo seguía, sino que ya corría como un humano.
Pero que se ve un poco jorobado. Entonces, pues al ver eso, pues que le acelera más del espanto y cuando voltea, pues ya lo ve un poquito más lejano, pero ya el perro ya se veía su cuerpo humanoide, incluso ya el pelaje se estaba cayendo, o sea, ya se empezaban a apreciar cachos de piel, ya no era por completo este peludo, sino ya era entre piel y vello, y el aspecto físico ya era más de una persona, de un humano. Entonces el cuate le aceleró y se regresó rápido a la fiesta, ya no quiso continuar su ruta y pues fue lo que le comentó pues ahora sí que a mi amigo, ¿no? Entonces dice, oye, pues siéntate, ¿estás bien? Y le dice, nada, pues lo has de haber imaginado. No, en serio. Entonces que se asoman a ver su camioneta. Y efectivamente, Ginny Nacho, en la parte de la caja está las garras y pero sí dicen que estaba hundido. O sea, que no era un rasguñito que tiró pinturita, no. Que la garra sí profundizó, como si hubieran enterrado y pues sí, abolló la parte trasera.
Wow.
Pues bueno, aquí quién sabe qué haya sucedido, no sabemos. Ven que han contado mucho de nahuales o
podría ser,
los hombres lobo, no sabré decirlo. Pero bueno, se me hizo interesante compartirla y pues bueno, hasta aquí el relato. Muchísimas gracias por escucharme, buenas noches, un abrazo a todos.
Un abrazo, mi amigo. Pues sí, efectivamente podría tratarse de un nahual que hizo de las suyas. Oye, está bueno el relato. Y yo tengo la impresión de que ese tipo de experiencias son las que más generan pues una especie como de trauma, no digo que lo sea, pero algo así, algo semejante a un trauma. Porque imagínate tú que ves un animal que de repente se transforma en humano o viceversa, ¿verdad? O sea, increíbles cosas se pueden ver en el mundo paranormal. Mi querido Vidal, te agradecemos mucho que nos hayas comentado todo esto. Saludos a Rafa Raya desde Michigan.
Jorge Rendón, buenas noches, Jenny Nacho. Hace tiempo vi la película de Nostradamus. En una de sus profecías decía, dos grandes hermanos caerán y el culpable de su caída será una persona de Medio Oriente. Y en septiembre, lo recordamos, de 2001, fueron derribadas las Torres Gemelas y culpaban a Osama Bin Laden. Es una persona de Oriente.
Ok, ok, podría ser. Es decir, se van acomodando los acontecimientos, ¿no creen?
También Armando Moreno, los escucho todas las noches. Dice, algunas veces se me erizan los vellos, algunas veces no, pero siento algo en ciertos lugares. Armando, ¿quieres comentarlo? Saluditos.
Exacto, bueno, pues ya estamos puestísimos, mi amigo, para que lo comentes. Y también platicar de Úrsula Sotelli, conocida como la Madre Shipton. Sí, ya lo decía Gina, nació allá en York, Inglaterra, en el siglo XVI. Pero dicen que desde temprana edad ella mostraba ciertas habilidades y conocimientos sorprendentes que no tenían nada que ver con su edad. Al contrario, despertaron una curiosidad enorme. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Elma.
Buenas noches. ¿Bien, sí. ¿Y tú?
Bien, amiga. Sí, soy yo.
Ah, la misma.
La misma que viste y calza, dice.
Así es.
Qué bien, amiga. Sí, sí, sí. ¿Nos quieres relatar algo?
Sí, dos pequeños relatitos, cortitos están, espero.
Bueno, a ver, esperemos que sean como siempre nos tienes acostumbrados, mi amiga, unos buenos relatos.
Bueno, quién sabe, a ver estos.
Sí.
Bueno, hace tiempo fuimos a un pueblo que se llama Jalpa, Zacatecas.
Ajá.
Ahí es la tierra de mi suegra, que ya murió ella. Pero mis cuñados no conocían esa tierra, nada más mi esposo y yo. Uh-huh. Entonces ellos quisieron ir y los llevamos. Uh-huh. Y llegamos al hotelito y todo bien. Llegamos ya casi anocheciendo. Sí. Dejamos las cosas en el hotel y salimos a recorrer el pueblito y a cenar.
Sí.
Al regreso, ya para acostarnos, ese hotel es de todas las habitaciones, tienen dos camas matrimoniales. Entonces yo le digo a mi esposo, bueno, tú te quedas en una y yo en la otra. En la que yo me quedé, me acosté, apenas me senté y empezó a brincar la cama, dije, ah, caray. ¿Ah? Entonces me recosté y era una brincadera que yo parecía gusano en comal caliente.
Hombre.
Sí, y me paré ahí de volada. Y entonces dice mi esposo, ¿qué pasó? Le digo, pues no viste que está brincando la cama. Dice, ah, fuiste tú. Le digo, a ver, acuéstate tú. Y también le pasó lo mismo. No, pues nos cambiamos a la otra cama.
Uh-huh.
Y nos quedamos ahí. Y bueno, yo no podía dormir. Y ya más tarde, en la madrugada casi, yo sentí que me pasaron una mano muy fría por la cabeza. Y mi esposo sintió que le pusieron una mano fría en la cara y le apretaron la nariz, que no podía respirar. Se levantó rápido y dice, ay, no, vámonos de aquí, yo no quiero estar aquí. Le digo, pero pues ya va a amanecer, ya nos queda poco tiempo. No, él se salió del cuarto y se sentó allá afuera. Estaba haciendo frío,
uh-huh,
pero se quedó en una banquita allá afuera. Dijo, no, yo ya no quiero estar acá adentro.
Uh-huh.
Eso nos pasó ahí. Bueno,
uh-huh.
Y a la mañana siguiente, en ese mismo pueblito nos fuimos a... hay un cerro muy alto, sí, y hay un templo ahí.
Uh-huh.
Y llegamos a ese templo solo, no había como dos o tres personas, como turistas, uh-huh, extranjeros que andaban por ahí. Total que sí pudimos entrar al templo. Preguntamos si podíamos entrar porque parecía que estaba cerrado.
Sí.
Pero la persona que andaba por ahí limpiando los jardines nos dijo, no, sí, dice, está emparejada la puerta, empuje y pueden entrar. Bueno, pues entramos a conocer ahí. Y nos sentamos casi adelante de las bancas, casi adelante para ver pues los retablos y todo el altar.
Uh-huh.
Y estábamos ahí, yo un momento me concentré, bueno, también mi esposo. Nos sentamos en una banca y atrás de nosotros mi cuñado y su esposa. Y estábamos concentrados cuando de pronto sentí como un airecito, como que alguien se sentó junto a mí.
Uh-huh.
Y yo seguí viendo hacia el frente y pensando en los tiempos de mi suegra. Y y de pronto una voz muy, como un susurro de voz de mujer se acerca a mí y me dice: reza por mí, pide por mí. Y yo, pues, de momento no volteé, dije, y pensé, ¿por qué no pide ella, no?
Claro.
Ya no, yo pido por ella, pero ella, ¿por qué no pide por sí misma? Entonces insistió, dice: pide perdón por mí, te suplico que pidas perdón por mí. Y entonces fue cuando volteé a verla.
Sí.
Y estaba a mi lado, era una mujer, hagan de cuenta, sacada de una fotografía así de ese color sepia, estaba cafecito y eso, sí, así parecía. Pálida, se veía como de muy joven, bueno, unos 30 años más o menos. Su cara muy afilada, muy delgadita, muy pálida, pálida, con su rebocito y su ropa muy humilde se veía.
Sí.
Y yo me le quedé viendo y me repite ella. Yo la veía como de carne y hueso ahí. Y me repite: pide perdón por mí, reza por mí. Y pues le contesté con un movimiento de cabeza afirmativamente.
Sí.
Y le pregunto: ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y ya me lo dio. Y me dio el nombre.
Sí.
Entonces yo ya me volteé al frente, así, viendo hacia el frente, y de reojo le vi que estaba ahí. En eso se paró y caminó. Y mi concuña que estaba atrás dice: ¡ah! Así. Y mi cuñado le dice: ¡silencio! Dice: ¿es que no ves que la mujer que estaba hablando ahí con Malena, porque así me dicen, Malena, dice, se desapareció? Y entonces yo volteé y pues sí, ya no estaba.
¿Cómo y crees?
Que nos salimos de la iglesia y dice que buscándola, pero pues no, si se había desaparecido, ya no estaba. Y total que mi concuña fue la que se asustó muchísimo. Yo cuando ella estaba junto a mí, yo nomás me sentí muy extraña, como sacada de mí, pero como si el cuerpo hubiera reaccionado solo, así como escalofrío, pero mi mente no, o sea, el cuerpo muy raro.
Sí.
Cuando viste que se alejó, ¿iba caminando o flotando? ¿No te diste cuenta?
No me di, bueno, yo de reojo vi que se levantó y ya ven que en las bancas están los reclinatorios así para poner se hinca uno.
Claro.
Yo vi que avanzó hacia la salida, digamos, de la banca, hacia afuera, hacia el pasillo, pero no me fijé más. Sino mi concuña fue la que dijo, dice que saliendo así de la banca, ya para caminar hacia afuera, dice, ahí se desapareció. Y dije, ¿yo está segura? Dijo, sí, pues sí, dice, ante mis ojos. Dice, tú, a ella le quedaba así de frente porque estaba atrás de mí.
Sí.
En la banca de atrás. Así es, eso fue lo que nos pasó. Y bueno,
oye, amiga,
mande.
¿Y el nombre de esta mujer no te dice nada?
Pues no, Margarita me dijo, fíjate, no se me olvida.
No, pues ¿cómo se te va a olvidar Margarita?
Margarita, la verdad no. No, yo recorro ahí en mis antepasados si alguien se llamó así o algo, o en los de mi suegra, pero no, nada.
Oye,
no me recuerdan a nadie que se haya llamado así.
Qué increíble.
Y bueno, pues pensábamos, sería la misma que estuvo anoche en el hotel y nos dejó dormir, o era otra, o qué sería.
O sea que ya la traías, o tal vez ya te venías siguiendo hasta que se dio la oportunidad en donde tú te abrieras espiritualmente para poder ella transmitirte su mensaje, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser. Es lo que dice mi cuñado, dice que dice probablemente sí, ya la traías desde la noche anterior. Algo te vio y se te pegó, dice, se nos pegó, dice, porque ella venía con nosotros, dice, y se manifestó contigo.
Sí. Ahora, tú cuando te habló, ¿sentiste que los vellitos se te erizaron?
Sí. Es más, cuando se sentó junto a mí, como que sentí un airecillo y bueno, era una mañana muy fría.
Sí.
En Zacatecas, pues en noviembre más o menos, en octubre, noviembre hace frío.
Sí.
Y era mediados de noviembre. Era mediados de noviembre y cuando se sentó junto a mí, pensé que era el airecito que traía al sentarse, ¿no? Porque aparte el templo estaba muy frío y solo.
Sí.
Pero le digo, yo sentí que se me erizaron los vellitos, pero, o sea, yo no sentí miedo, pero mi cuerpo reaccionó así.
Claro. Oye, amiga, pero ¿había misa o ustedes solo se metieron a hacer oración? Pero ¿sabes qué, mi querida Elma? Dame un segundito, ¿sí? Vamos a la
sí,
pausa.
Claro que sí.
Y regresamos para que terminemos nuestra charla, ¿sí?
Sí, claro.
Ok.
El Miedo Fall, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos este tipo de apariciones que por supuesto erizan la piel. Continuamos con Elma.
Claro, ¿estás ahí, verdad, amiga?
Sí, aquí estoy. Como el lobo, ¿aquí estás ahí? Sí, aquí estoy.
Muy bien. Oye, Elma, esto quiere decir que entonces es cierto eso que dicen, que pues todas estas apariciones tienen una vibración, ¿verdad?
Sí, sí, porque la vibración, aunque no sientas miedo, o sea, de repente, porque no estás pensando en que se te va a aparecer un fantasma o alguien muerto, pero el cuerpo reacciona a esa vibración, será una vibración muy baja. No entiendo porque digo, bueno, vibración baja es son espíritus malignos.
Sí.
Pero, por ejemplo, la de los muertitos, ¿qué tipo de vibración será? Y ¿qué? Además, ¿tienen vibración?
Ajá.
¿Quién sabe? Pero se siente algo. Sí. Algo se siente.
Pues a lo mejor si no es que tiene vibración baja, tampoco es alta, porque tú hubieras sentido algo diferente, ¿no?
Así es, sí.
Digamos que pudiera ser una vibración neutral, ¿no?
Sí.
Y ya siendo una vibración neutral, pues ya lo resentimos nosotros, porque no es normal. Y como tú dices, te sentaste y como cualquiera de nosotros se sienta y llega alguien, y pues aunque no lo veas, sientes su presencia. ¿Verdad?
Así es, sí, sí.
Te preguntaba yo si había misa o solamente estaban haciendo oración.
No, no había misa, era fuimos entre semana.
¿Sí?
Y estaba como muy solo el templo, muy solo, porque les digo, estaba como cerrado, creímos que estaba cerrado. Pero el jardinero que andaba por ahí barriendo nos dice, no, dice, sí está abierto, nada más empujen la puerta, o unas puertas muy pesadas, pues así como las de los templos, ¿no? Muy altas.
No, y de las antiguas, ¿no? Muy gruesas.
Ajá, sí, sí, sí. Y entramos, estaba pues iluminado nada más con los vitrales y las pocas velas que había ahí en el altar.
Sí,
sí, como muy, muy solo, como muy poco usado, me imagino, aunque es limpio y todo, sin polvo, pero sí. Sí, estaba así ese templo, que por cierto tiene una vista maravillosa desde allí hacia el pueblo, parece un nacimiento, estaba muy bonito.
Sí, pues dicen que Zacatecas es muy bonito, uno de esos
así
lugares
es.
Que vale la pena conocer, ¿verdad?
Sí, 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 y pues eso pasó en esa ocasión, total que ya nos venimos pensando, que ya dije, bueno, pues sí, y desde entonces... Pues de vez en cuando le hago su oración, pero en Día de Muertos, cuando pongo mi altarcito, porque yo sí pongo veladoras, agüite y eso, siempre la recuerdo. La recuerdo y su carita no se me olvida, porque pues, era muy joven y muy pálida. Muy pálida la mujer esta.
Ya lo creo.
Así es.
Es extraño, ¿verdad? Porque así como la describes, pareciera que no, pues no implica el estereotipo de una persona mala, una persona, algo sucedió.
¿Qué habrá pasado? ¿Verdad?
Sí, quizás se fue con algún remordimiento, algún pendiente o qué sé yo, ¿no?
Sí.
Sí me hubiera gustado preguntarlo en paz, pero pues no, o sea, en esos momentos te agarra como de repente y pues no, y si es un fantasma menos, o sea, es difícil pensar en otras cosas.
Así es, mi querida Elma. Oye, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
Ah, sí, quiero contarles otro.
Órale, muy bien.
Otro que nos acaba de pasar a principios de este julio.
¿Qué pasó?
Venía una. Tengo una amiga, bueno, tengo varias amigas en Houston, pero una de ellas vino a la boda de una hermana acá para un pueblo que se llama Moctezuma, San Luis Potosí.
Sí.
Entonces, pues me invitó a la boda. Con ella venían unas personas de Ciudad Victoria y otras de Monterrey. Y por total, fuimos a la boda. Mi esposo no fue, nada más fui yo con ellas. Uh-huh. Y como el camino de la ciudad de San Luis hacia ese está medio escabroso, medio feo, está la carretera angosta, hay muchas curvas y algunos barrancos. Y entonces, pues nos tuvimos que quedar, ¿no? Se hizo noche, se hizo tarde y allá me quedé.
Sí.
Entonces me quedé en la casa de ella, de sus padres de ella. Ahí nada más vive ya un hermano. Y esa casa es antigua, muy antigua, lóbrega. Y algunas paredes ya se están cayendo. Como que están construyendo también, pero hay otras que ya están muy viejas. Esas paredes gruesísimas,
sí.
Y ya a punto de caerse, y había unas partes que ya no tienen techo, pero ahí nos quedamos. Entonces, pues ya llegamos como a la 1:00 a.m. y esos cuartos tienen una ventana chiquitita que cuando la cierras y apagas la luz no se ve nada. Total que ella acomodó a las personas y yo me quedé con ella en un cuarto donde una cama y yo me quedé en un sillón. Entonces, pues ya todo oscuro, yo no me podía dormir, sentía incomodidad, me sentía incómoda.
Sí, sí.
Y muy encerrado, muy
intranquila, ¿no?
Sí, y no estoy muy acostumbrada a la oscuridad total, como que no.
Ajá.
No, total que no me encontraba bien.
Sí.
No me sentía bien. De pronto siento como que si se me hubiera subido una araña, algo me rascaba los tobillos. Y yo me sacudí así y dije, ay, las arañas, pensé, o ratón, pensé, dije, ay, no. Y dije, pero pues no prendo la luz porque no la quiero despertar a mi amiga. Pero ella en su cama de pronto la oí que se quejaba y como que se movía. Y de repente que he hecho un gritote, un alarido. Un alarido de terror espantoso y que me doy la sentada, casi de un brinco me paré.
Sí.
Y le dije, ¿qué pasó? Y ella gritando que no paraba el grito y yo tratando de buscar el apagador para prender la luz y no lo encontraba. Dije, ¿dónde quedó? ¿Dónde estaba? No me acordaba bien. Al entrar a la habitación, dije, yo tentaba la pared, tocaba la pared y buscaba el dichoso y no lo encontraba.
Sí.
Y ya prendí la luz y en la puerta unos toquidotes de su hermano y de las otras personas que qué había pasado. Y le dije yo, ¿qué pasó? Y era un grito bárbaro que tenía. Dice, un hombre me quiso violar.
¿Cómo crees?
Ajá, y le dije no, porque le decía yo, no, cálmate, le dije, no puede haber entrado ningún hombre porque las puertas de esas antiguas se atrancan por dentro con esos palos de madera gruesos. Le dije, está atrancada la puerta por dentro, así que no pudo haber entrado nadie y estaba temblando así. Entonces, pues ya entraron y abrimos y temblando ella y no nos podía explicar nada. Y total que ya el hermano fue a hacer ahí una olla de té de lo que tenía por ahí. Le dije, lo que tengas, haz un té de lo que tengas para tranquilizarla. Y ya más tranquila, más o menos tranquila, dice que que ella sintió unas manos, uh-huh. unas manos que la iban tocando sus piernas, y ella también se sacudió uh-huh. pensando que a lo mejor algún animalejo.
Sí.
Pero no, de pronto sintió una mano que le apretó el muslo, ah. así como para tocarla más arriba.
Sí.
Y cuando ella se sacudió, dice uh-huh. que oyó una voz muy ronca que le dijo, espérate, chica.
Ah, caray.
Sí, oyó la voz, dice que de un hombre ronco. Y a mí sí. me pareció oír un murmullo, pero no estoy segura. Pero ella dice, yo sí estoy segura que oí que dijo, espérate, chica, dice, con una voz extraña, dice, ronca, muy ronca. Uh-huh. Y dice, fue cuando aventé el alarido así.
Sí, el sobresalto, ¿no?
Sí, y total que yo me vi los tobillos y tenía rasguños en las dos. Todavía traigo aquí un poquito las marcas porque fue al principio de este mes.
Sí.
En ambos tobillos tenía yo rasguños, pero ella tenía los dedos, unos dedos de una manota así.
Como si hubieran presionado fuerte, ¿no?
Sí, marcado, se le hizo moretón así en el muslo.
Oye, amiga, entonces se trató del mismo ser que también te tocó a ti, ¿verdad?
Sí, sí, pero como yo me sacudí y uh-huh. empecé a hacer oración, sí. estaba haciendo oración, uh-huh. y sí, dije, aléjate de mí, y en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús, y uh-huh. estaba yo haciendo mi oración, pues ya a mí sí. me dejó en paz, pero a ella no, a ella sí la tocó más arriba su pierna. Hasta que me aventó un alarido espantoso. No sé si me asustó más el alarido. Ajá. O qué, pero fue bien fuerte su grito. Estremeció y todo.
Ya lo creo, mi amiga.
Pues sí, para que lo hubieran escuchado sí. en la otra habitación, imagínate.
Caray.
No, pues sí, ya no dormimos, ya nos tomamos el té y empezamos a comentar eso y a platicar otras cosas. Total, uh-huh. ya no pudimos dormir. Ya no. no pudimos dormir, ya hasta en la mañana. Y a ella todavía anda por aquí, creo. Mm. Y dijo que ya se iba a regresar, pero ya no se quedó ahí en la casa de sus padres, no, ya no. Bueno. Se quedó en un hotel ahí de Moctezuma.
Sí, mi amiga. Oye, pues qué bonitas sí. historias, bonitas porque nos gusta el misterio, terror y suspenso, pero ya vivirlo, sí. quién sabe, sí. ¿verdad, mi querida amiga?
Sí, así es. Pues esas fueron las dos pequeñitas.
Muy bien, mi querida Elma, pues te agradecemos muchísimo. Y cuando gustes, esta es tu casa.
Sí, muchas gracias. Luego les platico de un hermano que murió en brujería, yo creo. Oh, pero chale. Más adelante, la semana que viene.
Órale, okay. Genial.
Excelente noche.
Sí.
Gracias, amiga. Hasta mañana. Buenas noches.
Hasta mañana. Buenas noches.
¿Qué tal? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Carlos Covarrubias.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo desde California.
Oye, ¿qué tal? ¿Ya acabaste de trabajar?
Ya, gracias a Dios, ya salimos temprano de trabajar hoy.
En casita y con ganas de contar un relato, ¿de qué se trata?
Sí, 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 no, a ver, permítame tantito. Ok. Hace que algunos, más o menos unos 11, 12 años.
Sí.
Son fechas como de octubre, más o menos. Una de mis cuñadas cumple años para esas fechas. Y mi esposa, como vivíamos enfrente de la casa de sus papás, se fueron a festejar a su hermana. Y yo me quedé en la casa porque al día siguiente trabajaba temprano. Sí. Entonces, pasaron toda la noche ellos ahí en la casa de sus papás y se llevó a mis dos hijas. Obviamente, pues como estaban en familia, yo no dije nada, ni si no llegaron, yo sabía que estaban bien. Pero se me hizo algo muy muy raro, o a lo mejor me voy a oír muy exagerado, pero así se los voy a decir como yo lo viví. Vi un demonio en la cara y a los ojos.
¿Cómo?
Era, sí, era alrededor de las 5:06 de la mañana, 5:30 más o menos, cuando empieza a clarear ya. Entonces, para entrar de del patio a la, ahora sí que a la recámara ahí de la casa, nosotros está primero la puerta de la sala y enseguida era la recámara. Entonces yo escuché que estaban tratando de abrir la puerta para entrar a la sala y abrir los ojos. Por eso yo te puedo decir, Gina, que no estaba soñando. Eso fue una vivencia mía. Sí. No lo soñé. Y bien me acuerdo que no lo soñé, porque ahorita te voy a dar los detalles. Sí. Escuché que abrían la puerta y yo luego inmediatamente yo dije, oh, ya llegó mi esposa con mis hijas.
Sí.
Se escuchó que entraron, cerraron la puerta y abrieron la puerta de la recámara también. Yo estaba exactamente en medio de la cama. Entonces, como yo ya estaba con los ojos abiertos, miré clarito que mi hija, la mayor, corrió de la puerta de la sala, o que divide la sala y la recámara, hacia el lado de la cama donde yo estaba. Entonces yo me volteé hacia mi lado izquierdo, pues obviamente para abrazarla, porque ya habían regresado de la casa de los papás de mi esposa.
Sí.
¿Y qué crees? Cuando me di la vuelta para voltearla, era, te lo juro que, no sé si era un demonio, era un chaneque o algo así, pero era una como, no sé cómo explicarlo, como un monito, como de 1.5 metros. La cara estaba horrible, los ojos los tenía negros, eran completamente negros. Y como si, no sé, era algo muy muy la verdad muy 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 feo que vi. Cuando yo porque tengo que pensé que era mi hija, o más bien así se me presentó como mi hija, al momento que yo le iba a abrazar y lo miré, me hice hacia atrás y se me quedó viendo como muy enojado y me empezaba a hablar en un dialecto o una lengua. En ese momento lo que a mí se me ocurrió fue empezar a rezar y quererme persignar. Y por eso digo que yo no estaba dormido, porque yo bien recuerdo que todo mi cuerpo lo podía mover, excepto la mano derecha, que es con la que yo me persigno. Esa no la pude, haz de cuenta que tuviera un refrigerador encima y lo quisieras levantar con la mano derecha. Te lo juro que la mano derecha no me funcionó para nada. Con la mano izquierda, yo bien recuerdo que me tomé la muñeca derecha y yo mismo empecé a hacer fuerza hasta que logré persignarme. Cuando yo me terminé de persignar, la mano se soltó sola y fue un sudar desde arriba, desde la cabeza hasta los pies, helado. Y tenía la piel más, muy, muy chinita. Muy, muy chinita. Y de verdad que esa experiencia es de las más fuertes que he vivido. Porque, bueno, yo también aquí en Estados Unidos, en California, estoy en un grupo de investigaciones paranormales.
Órale.
Hemos ido a varios lugares y he escuchado muchísimas, muchísimas cosas que yo he escuchado. Antes, yo te voy a ser sincero, yo antes decía, no, eso no existe. Eso es, a lo mejor, como cualquier programa, ponen a alguien a que haga ruidos o algo. Esa era mi imaginación. El día que yo me metí a este grupo de investigaciones paranormales, créanme que cambió toda mi perspectiva, porque he escuchado desde lamentos como si fuera la misma Llorona, he visto posesiones. A una compañera se posicionaron de una de mis compañeras, nos la sacaron del grupo como si la hubieran teletransportado. He vivido muchas cosas así, pero esta yo creo que para mí lo más fuerte que he vivido dentro del ámbito paranormal es esto, cuando por decirlo así, un ente o un demonio se me apareció en la forma de mi hija.
Oye, ¿percibiste algún olor extraño?
La verdad no recuerdo algún olor extraño. simplemente fue eso, que entraron, yo miré que abrieron, que, bueno, perdón, escuché que abrieron la puerta de la, para entrar a la sala, después la de mi recámara, y mi hija, la mayor, yo la miré que corrió hacia donde yo estaba para abrazarme, y cuando yo la iba a abrazar, en ese mismo momento yo me volteé y estaba ya de frente, yo lo nombro así, era un demonio, con los ojos negros, estaba muy arrugado, se me quedó viendo a los ojos como enojado y me hablaba como en una lengua, como en un dialecto que no entendí, la verdad. Uh-huh. Y fue cuando me quise persignar y mi mano derecha no me funcionó, pero me funcionaba todo el cuerpo, porque yo me acuerdo que hasta con la izquierda fue que me ayudé para levantar la mano derecha y poderme persignar. En cuanto yo terminé de persignarme, desapareció esa cosa y empecé a sudar demasiado.
Ok, es que te quería engañar con la forma o la silueta que tú pensabas que era tu hija, ¿verdad? Para generar confianza.
Exactamente, sí, eso fue lo que pasó, que bueno, como los que conocemos un poquito de esto de lo paranormal, sabemos que cuando hay algo malo se te puede presentar en lo que más quieres. Uh-huh. Se te puede presentar en tu hija, tu esposa, tu papá, tu mamá, pero terminan siendo otras cosas. Entonces, esa ocasión me tocó a mí, y de hecho mi esposa ya me había comentado, porque yo siempre entraba a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, y como trabajaba lejos me iba a las 3 de la mañana. Mi esposa siempre se ha levantado a darme mi café, prepararme mi lonchera y ya acompañarme nada más a la puerta, que yo agarre el coche y me vaya. Y mi esposa ya me había comentado en diferentes ocasiones que dentro del closet o enfrente de la cama se le paraba a alguien enfrente muy muy alto, se le veía un sombrero como una gabardina negra y nada más se le miraban los ojos y que nada más se le quedaban como viendo, como enojados. Y yo le decía a ella, estás loca, eso no existe, estás mal, eso no existe. El día que me pasó a mí, uh-huh, fue que creí, que vi que sí creía, que empecé a creer más bien, y nos cambiamos, luego busqué y nos cambiamos de casa. Y ya años después me metí a un grupo de investigaciones paranormales porque me interesó el saber por qué las cosas. A lo mejor es por curiosidad, no sé, pero me ha tocado escuchar muchas cosas, me ha tocado ver muchas cosas dentro del ámbito paranormal. Pero como te comento, para mí hasta ahorita lo más fuerte que he visto yo personalmente, o que me ha pasado a mí, es eso, que se me presentó un demonio en, por decirlo así, disfrazado, por así decirlo, de mi hija.
Y es que ahí entonces platicaste con tu esposa y dijiste, oh, entonces sí te creo ahora de lo que tú me contabas.
Ahí fue cuando sí le dije, sí, de verdad que sí, ahí sí le dije, ¿sabes qué? Te creo lo que me acaba de, lo que me decías, porque las casas aquí estaban divididas, porque las llamamos duplex, son dos casas en una, pero ahí había un pasillo en medio, y mi esposa me comentaba, ¿sabes qué? Aquí en este pasillo se escuchan unos lamentos muy feos, y aparte se escucha como que alguien anda ahí. Yo no sé, pero andaba una persona sobre de mi esposa. Quiso, ahora sí que me quiso pedalear la bicicleta, por así decirlo. Okay. Entonces, este muchacho es adorador de la Santa Muerte. Uh-huh. Y yo fue lo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? A lo mejor esto cuadra con que este cuate quería que nos separáramos y mandó algo malo, porque este cuate en mi casa se dormía y en mi casa comía también a veces. Entonces, algo nos tuvo que haber mandado o hecho algún trabajo para separarlos, que gracias a Dios no nos separó, pero sí, sí vivimos algunas cosas muy fuertes en ese departamento.
Qué bueno que se alejaron de este lugar para ya estar más tranquilos, y ahora donde viven, todo en calma.
Todo en calma. De verdad que aquí tenemos 11 años, 12, perdón, acabamos de cumplir 12 años y todo en calma, todo en calma.
Qué bueno.
Solamente ha habido como dos apariciones, por así decirlo, aquí en esta casa, pero es porque mis papás fallecieron hace 3 años, los dos en el mismo día, con 2 horas de diferencia. Entonces, mi hija, la mayor, Samantha, la que le digo que se me apareció en el demonio, mi hija veía mucho a mi papá pasar atrás en el pasillo, pero era mi papá, y mi hija me dice, no, papá, era mi abuelito el que pasaba. Yo lo miré que pasaba con su gorra y su sudadera, era él. Aquí en la sala se escuchaba exactamente a la hora que mi papá, cuando venían de México para Estados Unidos a visitarnos, mi papá le gustaba llevar a mis hijos a la escuela. Y exactamente a las 7:15 de la mañana mi papá subía para hablarles, tocarles la puerta y hablarles a mis hijas que era hora, o cantarles una canción para que se despertaran. Sí. Pues exactamente después de que ellos fallecieron, a las 7:15, 7:20 de la mañana se escuchaba que mi papá subía las escaleras. Yo nunca lo escuché, pero me lo contó mi esposa y me lo contaron mis hijas, que se escuchaba. Y a las 6:30 de la mañana, que mi mamá se levantaba a hacerles el desayuno, se escuchaba que aquí nos movían los trastes.
Carlos, permíteme. Vamos a hacer una pausa, ya sabes que no espera, y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay cosa más fácil que dar un consejo, ni más difícil que saberlo tomar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Imagínate vivir las experiencias que Carlos nos ha contado y tener que tomar la decisión de mudarse de este lugar, porque uh-huh. esto ya se pasó de lo normal. Oye, aquí comentabas antes de irnos a pausa que tus papis habían fallecido con 15 minutos de diferencia. ¿Fue de muerte natural?
Dos horas. Dos horas. Sí, no, mira, desgraciadamente a mis papás me los arrebató la pandemia.
Ah, qué mal.
Yo iba en vuelo de aquí de Estados Unidos para México a ver a mi papá, porque se lo habían llevado el primero de febrero, fue un lunes, con por ahí como a la 1:00 p.m. se lo llevaron al hospital. Yo llegué a Tijuana, agarré el vuelo como a las 4:00 p.m. Para las 7 más o menos, ya casi para aterrizar, nadie sabía que yo llevaba internet en el avión, porque ahora ya los aviones también tienen wifi. Ese día me tocó con wifi, me di pues empecé a recibir todos el pésame y todo, ¿no? Y supuestamente no querían que yo supiera hasta que llegara a la Ciudad de México. Lamentablemente pues me enteré a medio vuelo. Llegué al lado de la casa donde vivían mis padres, que es casa de todos ustedes. Vive uno de mis tíos. Fui con él porque él es médico. Le dije, tío, ¿me puedes ayudar a buscar los servicios de mis papás? Llegué y a la casa, y mi mamá todavía me regañó porque no quería que yo fuera, que dejara a mi familia aquí por lo de la pandemia, y aparte porque tengo una nena de cuidados especiales que su principal mal es son los pulmones. Sí. Entonces a mi mamá le daba mucho miedo que mi hija agarrara este claro. virus. Entonces yo me fui sin avisarle a nadie, llegué y todavía mi mamá me regañó. Yo le tenía una enfermera a mis papás, y esta enfermera me había comentado que mi mamá estaba oxigenando 98, 99, 100. Así estaba. Cuando yo llegué, le pregunté a la enfermera cómo estaba mi mamá. Me dijo que estaba estable, que estaba respirando bien, que sí tenía el oxígeno nada más por ayuda, pero que estaba bien. Nada más fui a la casa de mi tío, te comento, al ladito. Regresé y ya mi madre se estaba empezando a poner más mal. Hablé a la ambulancia, me salieron con que llegaban en 5 horas. Tuve que mover algunas influencias por ahí con conocidos que trabajan en la Cruz Roja. Llegaron los paramédicos, solamente llegaron a decirme que mi madre estaba entrando en un paro cardiorrespiratorio, y de ahí posteriormente un paro cardíaco, y se me murió en las manos mi madre. Ya no pudimos hacer nada.
Qué tremendo.
Fíjate. Duro. Una vivencia muy dura. Salud.
Gracias. No, sí, que fue algo muy fuerte, Carlos.
Sí, de verdad que sí, fue algo muy fuerte. Yo sabía y estaba consciente de que algún día mis padres tenían que partir de ese plano, claro. Pero nunca pensé que se me iban a ir los dos con 2 horas de diferencia, y fue algo muy muy fuerte que hasta la fecha me ha costado mucho superar, pero pues ahí estamos tratando de echarle ganas y de salir adelante.
Claro, y es una situación que a todos nos tomó por sorpresa, muchas muertes, mucho dolor, y algo dentro de ti te dijo que tenías que hacer este viaje, ¿no? Porque dices, no era conveniente que vinieras, pero decidiste emprender el vuelo y mira, pudiste al menos tomar a tu mamá en tus brazos.
Exactamente, y aparte que yo soy hijo único. Entonces, yo siempre traté de, a pesar de que yo estaba acá, es como si yo estuviera allá, porque si no les llamaba 15 veces al día, no les llamaba ninguna vez. Entonces, desde que yo me despertaba, le hablaba para darle los buenos días, cuando almorzaba para ver qué estaban almorzando, si ya habían almorzado, o sea, todo lo rutinario, que como si estuviera con ellos, era lo que yo hacía por acá, por teléfono. Desgraciadamente, pues ya también soy creyente de Dios, entonces yo sé que Dios hizo las cosas por algo. Yo me enfermé de COVID exactamente el día de Reyes, el 20 de enero. Yo ya me había librado del COVID, yo ya había superado la prueba, que me puse muy grave, de verdad. También estuve al borde de la muerte por esa enfermedad, pero logré salir, y exactamente 2-3 días después caen enfermos mis papás. Entonces yo por eso digo, Dios por algo hizo las cosas. Él sabe que yo soy hijo único, que no había nadie más que los iba a apoyar mejor que yo. Entonces Dios quiso que yo me enfermara primero para poderme hacer cargo de mis padres cuando ellos se enfermaran.
Sí, además
porque
que
no iba a haber nadie más.
Te quedas con la satisfacción que diste todo lo que pudiste por ellos, ¿no? Le pusiste a su enfermera, estuviste al tanto, y además estuviste ahí con tu mamita en su último aliento, y yo creo que también hubiera sido muy difícil para ellos que se fuera uno y se quedara el otro. Entonces, por algo se fueron los dos al mismo tiempo.
Sí, y mira, déjame te comento otra cosa rápido. Fíjate, porque mi papá sufría de hipertensión, bueno, no era hipertenso, él tenía, le llaman la alta presión silenciosa, que él no sentía que se le subía la presión, pero se le subía. Entonces él estaba ya medicado, y mi tío, como es su hermano, era su hermano de él, le decía la medicina, mi mamá le decía, yo también le decía, pero mi papá fue una persona, como él fue de rancho, él no creía tanto en la medicina. Él decía que los doctores nomás querían empastillar a la gente, nunca tomó medicina, él decía que no. Entonces mi mamá le decía, ¿sabes qué? Si algo te llega a pasar, no quiero que tus hermanos me vayan a reclamar que yo no te compraba la medicina o que no te la ayudaba a dártela o algo. Y mi papá siempre le dijo a ella, no te preocupes, el día que yo me muera, me voy a dar la vuelta luego, voy a venir por ti, porque aquí no te voy a dejar sola.
Ah, mira.
Siempre fueron sus palabras de él. Esas fueron siempre sus palabras. Que si él se moría, inmediatamente se daba la vuelta, iba a venir por mi mamá y se la iba a llevar, porque sola no la iba a dejar.
Mira.
Y aunque se oiga bizarro, pero se la cumplió.
Sí, de plano. Y yo creo que hubiera sido muy difícil para tu mami el hecho que él hubiera partido. Entonces el dolor fue doble para ti. Fue doble para ti, pero yo creo que esto debe aliviar un poco tu corazón, el saber que ellos se fueron juntos.
Sí, ahora sí que con el amor que se tuvieron mis padres, ni la muerte los pudo separar.
Vaya, ahora sí que hasta este amor duró hasta más allá de la muerte.
Sí, así es, Lina, ¿cómo ves?
Ah, eso es todo.
Oye, qué experiencias. Carlos, nosotros te agradecemos que nos hayas brindado estos minutos y nos hayas compartido estas vivencias que tuviste.
No, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo por ahí también a tu compañero
Nacho, sí.
Gracias, verdad, amigo.
Yo siempre, como yo trabajo de madrugada, me la paso siempre escuchando sus relatos en el Spotify. Siempre estoy al pendiente y
gracias.
Y también pues quiero agradecerles la oportunidad de haber contado estas vivencias, estas experiencias, y espero algún día poder regresarles la llamada otra vez o porque tengo muchas más experiencias y más historias. Como te comento, también estoy en un grupo de investigaciones paranormales y hay muchas cosas que también he visto que sacarían de onda.
Claro, Carlos, nosotros te pedimos que en otras próximas ocasiones podamos volver a hacer plática contigo.
Muchísimas gracias, Gina, que estén muy bien, y también un saludo muy, muy caluroso para Nacho.
Gracias, amigo, un saludo. Aquí estamos. Excelente al pendiente. Noche. Bueno, pues ahí quedó. Igualmente, brother. Muchas gracias. Qué cosa tan extraña, ¿no? Mueren los dos papás.
Siendo que cuando él llegó, ella hasta lo regañó, fíjate, sí, estaba saturando, sí, perfecto.
Normal.
Pero también a lo mejor le dio a ella esta tranquilidad, ¿no? De haberlo visto, Nacho.
Sí, sí,
y
sí.
Como que dijo, bueno, ya lo vi.
Ya lo vi, ya me despedí. Sí. Ahora ya me puedo morir en paz.
Claro.
Posiblemente.
Y dice él, Lina, que nunca supo que su papá, su esposo, ya había fallecido.
Mira, nada más.
Vaya.
Posiblemente eso fue lo que ocurrió.
Gina y Nacho, buenas noches. Antes de que empezara la segunda parte del programa, estaba viendo las noticias y pasaron que cayó un meteorito de una parte de Michoacán. Se pudo apreciar en parte de Jalisco y Colima. También dijeron que 3 militares de Estados Unidos, ya en situación de retiro, juraron bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos sabía la presencia de ovnis y que tienen evidencias de cuerpos de ovnis que estudiaron. Sí, esto es lo que hemos comentado
estos días, ¿verdad?
Exacto.
Estos días se ha mencionado porque sí, hizo mucho revuelo esa declaración que hicieron pues estos exfuncionarios del gobierno americano, y que aparentemente todo tiene que ver con que Estados Unidos, el gobierno, oculta muchas cosas. Ellos dicen eso, ¿no? Que ocultan. Pero ¿a poco ustedes no sabían? ¿A poco ustedes nunca habían escuchado que ellos ya habían hecho experimentos, que ya tenían por ahí que si algunos extraterrestres con vida, que si tenían naves ocultas, que si la tecnología que han implementado recientemente proviene precisamente de la ingeniería inversa, con lo que han hecho todo este desarrollo de nuevos materiales? Bueno, tantas cosas. Para nosotros no es nuevo. Yo pienso que todos de alguna forma hemos sabido que ocultan algo. Nada más ellos se hacían los tontos creyendo que la gente ignoraba todo eso, cuando en realidad no es la primera vez que escuchamos algo semejante. Que ahora lo hagan de manera un poquito más abierta es diferente, pero ahora sí, como dicen por ahí, ¿qué dedo me chupo?
Vámonos a una pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El hombre rico es el hombre que es rico, no el que tiene mucho.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tenemos más relatos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Los radioescuchas peludomaníacos que siguen apoyando a Gina y a Nacho.
Saludos, amigo.
Anteriormente les había contado una historia, bueno, una vivencia que tuvimos unos compañeros y yo sobre la carretera libre de ahí de Plan de Ayala al Porvenir. Es la carretera de Saltillo a Torreón. Bueno, hoy les traigo otra vivencia que pasé yo en la ciudad de Delicias, Chihuahua. Ese día salimos nosotros tarde noche de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Íbamos con dirección a Monterrey. E iba haciendo yo convoy con un señor que ya tenía 25 años trabajando en la compañía donde yo trabajaba. Entonces nos agarró, ya pues ya era noche, no quiero decirles que de madrugada, pero si no mal recuerdo, eran como las 10:30, 11 de la noche, cuando íbamos entrando al municipio de Lice, Chihuahua. Y antes de llegar a la agencia de cerveza muy conocida, y que si hay gente de ahí de Delicias, pues vas a ver dónde es, hay un puente que pasa por arriba de la carretera federal, pero ese puente tiene una desviación que se adhiere a la carretera federal. Entonces yo traía enfrente al señor este, mi compañero, como unos 200 metros adelante de mí. Él pasa por ahí, y cuando yo voy a llegar, antes de pasar ese puente, yo me abro al carril de derecha, de izquierda, al de alta, para si va a adherirse un carro o un camión X, pues darle la manera de que se diera rápidamente, ¿no? Sí. Entonces, vamos por el de alta, ¿verdad? Voy a ir en el de alta, y como ahí es a 60-65 kilómetros por hora, pues vamos a lo que es el límite, 60-65. Entonces, pasé yo el puente por abajo, y a escasos unos 10-20 metros, no era mucho lo que yo recorrí de ahí del, por el lado de la acera, por medio hay un camellón. Entonces yo vi que pasó alguien, pero al momento de que pasó, yo haz de cuenta que atropellé a alguien, por decir, sino que más adelante, no le tomé importancia, más adelante agarré la onda, dije, no, pero si fue alguien, tuve que haber escuchado el golpe en la parrilla enfrente, entonces se siente.
Claro, sí.
No, me puse a pensar, y entonces yo recuerdo que esa persona que yo pasé traía una playera azul, una cachucha roja y un pantalón de mezclilla. Más nunca le vi los pies. Entonces, con el tiempo, se me fue, pasaron las semanas y se me olvidó, ya después me acordé. Y un día pasé de tarde y dije, voy a ver qué onda, qué pasaría aquí. Y efectivamente, ahí en medio del camellón está una crucecita. Desconozco quién sea la persona, no me arrimé para nada, pero eso fue lo que me pasó. Si alguien conoce de ahí de Delicias, Chihuahua, pues que nos haga saber, ¿no?
Sí.
Y ahí tengo otra historia de aquel lado de Viesca. Más adelante se las cuento. Buenas noches, cuídense mucho y bendiciones a todos.
Saludos, amigo.
Así es que un atento llamado a los amigos de Delicias.
Sí, allá en Chihuahua, por supuesto. Bueno, aprovechamos este pequeño impas para poder saludar a nuestros amigos Homie Powers, que nos está escuchando en Mazatlán, Sinaloa. Roberto Briones Ávila, que también está aquí con nosotros. Saludos peludos, amigo, gracias. Ana Sol, muy buenas noches, saludos desde Río Negro, Argentina. Mucho frío por acá, dice nuestra amiga. Y Edward Manet, hola, buenas noches desde San Martín Texmelucan, Puebla. Pues para allá les mandamos un saludo y un fuerte abrazo, ¿cómo de que no?
Mario nos dice, mi mamá me contó que cuando yo era bebé, sí, mis dos hermanas mayores se acostaban en una cama aparte y mi mamá se quedaba en una mecedora, espantando a los zancudos. A mis hermanas esto les pasó por allá de los 90, que ella miraba que por una de las ventanas se asomaban dos enanitos que querían como ver, pero que no alcanzaban, y nomás se les alcanzaba ver su cabello.
Ese gran misterio.
Dos enanitos, dos duendes, ¿qué es lo que habrán visto? ¿Qué? Gracias, Mario, por reportarte. Hablando del tema de hoy, la madre Shifton y sus profecías. Se dice que anticipó el nuevo rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, ya emancipada de su tradicional rol de esposa, madre, ama de casa, además de referirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos y las cifras demográficas. ¿Qué tal?
entre estos textos que ella dejó, decía: en esos asombrosos y lejanos días, nada más unos 5 siglos después, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos, esto será inminente. Las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán ahorcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán. Y los pueblos disminuirán el nacimiento de los bebés.
Vaya, pues sí.
Esto que está ocurriendo, sí, Nacho. Sí, se refiere. Ya ahora los jóvenes no quieren tener hijos.
Uh-huh. Y también hay leyes que se han estado promoviendo en pro del aborto. De alguna forma es parte de lo que dice esta profecía que aparentemente la madre Shipton pudo decir, pudo dejar aquí para que todos lo checaran, ¿no? Dice Mari Capula: Gina y Nacho, buenas noches desde Tlalnepantla. Soy fan ferviente del programa y ya espero con ansias que hagan un miedotón. Claro que sí, como siempre los tengo en el corazón, ya les extrañaba. Muchas gracias, Mari. Qué bueno que, Mary, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañas esta noche. Y eres bienvenida. Saludo a Guadalupe Muñoz desde Guatemala. Nos escucha. Ve nomás, ve nomás, Gina.
Mira, aquí también, saludos. Escuchando historias, me encontré con una llamada de un hombre que dijo ser el chofer de la señora Patty. Dijo que estuvo presente en la investigación que hizo el señor Juan Ramón Sáenz en la casa de Fidel. Ya me suena mal.
No, ya desde ahí no.
Cuentan que el señor Juan Ramón le habló a la señora Patty que habían olvidado dentro de la casa un instrumento que llevaba. No, fíjate que aquí ya se inventaron la historia del chofer. Híjole. De una señora Patty. Qué y cómo, solamente te puedo decir, amigo, que nos escribes desde Culiacán, Sinaloa, hombre, que eso que escuchaste es falso.
Bueno, ustedes digan si se vale o no se vale. Que como pues Juan Ramón ya
y ahora resultó un
partió,
chofer, Nacho, de la señora
que cada Patty, quien invente sus rollos. ¿Se vale o no se vale? Ustedes dirán, ustedes tienen el punto de vista más importante. ¿Qué onda con eso? Y también he escuchado otros chavos que dicen que han ido a la casa de Fidel y hacen un tour y que no. Y también eso es una mentira enorme, porque la casa de Fidel ya ni existe. Y también he escuchado que si el secreto que se ha ocultado de la muerte de Juan Ramón, y ponen ahí imágenes como de
accidente,
un accidente automovilístico, ¿qué necesidad hay de que pues saquen esas versiones? Obviamente ya entiendo yo que lo hacen para generar morbo, y tristemente sí somos muy morbosos, y la gente entra y les hace el caldo gordo a estas personas mentirosas. Hay que tener mucho cuidado. Así que si tienen alguna inquietud y pues nos tienen la confianza, pues lo podemos comentar y lo podemos platicar aquí. Obviamente, porque nos ha pasado. A veces decimos algo y que a ustedes no les gusta lo que decimos porque, ay, no, eso no tiene chiste. Es más misterioso saber que hubo una maldición. Eso es más misterioso y queda más.
Al menos es más morboso.
Ajá. Y les decimos, no, no existe tal cosa, eso es mentira. Ay, no, ¿cómo crees? Entonces resulta que los que decimos la verdad estamos mal y los que dicen la mentira están en lo correcto. ¿Cómo estaremos? ¿Eso no lo dijo la madre Shipton?
No.
Hay que investigar, ¿no? Si es, oye, parte de sus profecías.
Aquí está Abraham Hernández que dice, saludos desde la Ciudad de México. Aquí está mi esposa Joana Miguel, que hoy sí está escuchando el programa conmigo. Abraham, pues qué bueno que está aquí tu esposa Joana, y esperamos que ella también se convierta fan de La Mano Peluda para que estén juntos escuchando las transmisiones.
Claro que sí. Dice por aquí: hola, buenas noches desde la ciudad de los palacios, la gran Tenochtitlán. Un saludo para el programa. Muchas gracias, Israel Pérez. Te mandamos un abrazo, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. Alex B. Eso sí está fuerte. Serán brujas o cualquier ser. Son engañosos, ¿sí? Cuando se aparecen con pues una imagen que para ti es conocida. La apariencia de un hijo o una hija, tal vez tu papá, un hermano, pero lo comentábamos con nuestra querida Elma, pues la vibración no se puede fingir, no se puede disfrazar. La vibración es una y no va a cambiar nada. Ya parece que tú ves a tu papá y vas a sentir escalofrío. ¿Por qué rayos? ¿Por qué razón? ¿Verdad?
Aquí tenemos a Eduardo Tula desde Laredo, Texas. Saludos a mis paisanos hasta San Miguel Octocpan, Celaya, Guanajuato. Ya para recordarles que, a ver, ¿cuándo se animan a contar alguna historia de allá, de mi pueblo? Saludos a todos en el estudio. Entonces aquí hace un llamado nuestro amigo Eduardo Tula para que todos los paisanos de él, de San Miguel Octocpan, se reporten y cuenten algún relato. Rosy Suárez, Nachito, es que la gente se deja llevar con el título, que lo que Juan Ramón no dijo o lo que no quieren que sepas de la mano peluda.
No, y
o
sabes
cómo fue el verdadero,
sí,
la verdad de la muerte.
Y también, Gina, esos títulos de que el relato que la mano peluda no quiso pasar. ¿Cuándo? Pues si lo estamos haciendo en vivo, ¿cómo, por qué razón no íbamos a querer pasar un relato? ¿Cuál sería la razón? ¿Verdad? Saludos a todos. Maru Carvajal desde Querétaro, le mandamos un fuerte abrazo. Y también Rosario Castañeda dice, sí, pasa. Los suegros de mi suegra se fueron los dos juntos, de 2 días de diferencia, y se decían ambos que no se querían quedar solos. Pues mira, no sé si fue una especie de decreto, pero se cumplió. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
¿Qué tal estas profecías de la madre Shifton? Profecías por cumplirse que también faltan, y a la luz de los recientes acontecimientos mundiales parecen tener connotaciones proféticas que podrían referirse a nuestro tiempo, aunque por supuesto está abierto a la interpretación. Siempre que hablamos de profecías tiene que ver mucho y el peso que se le dé a la interpretación de los textos, ya que algunos estiman que algunos de esos sucesos ya ocurrieron, mientras que otros especialistas afirman que estos mismos hechos están por ocurrir.
Vaya, pues es que la madre Shipton tenía algo muy especial. Sabemos que desde niña, muy pequeñita, ella ya tenía ciertas percepciones que se fueron agudizando conforme fue creciendo. Algunos creen que todas las profecías que ella tenía, pues sí, representaban una gran habilidad psíquica y que tenía alguna conexión extraña con esas fuerzas sobrenaturales. Pero también hay que tomar en cuenta que en todas las profecías, no solamente en este caso, tiene mucho que ver la interpretación que se le da a las palabras. Entonces, tal vez como, es como una especie de pareidolia, ¿no? Que nosotros vamos acomodando las cosas para que precisamente pues casen con lo que ya se dijo previamente. Sin embargo, está interesante, está bastante interesante, por ejemplo, que ella pudiese haber sabido en el siglo XVI que los carros iban a ser motorizados, los automóviles como los conocemos el día de hoy. A ver.
Ahora otras de sus profecías se refieren al creciente poder actual que ostentan las dos grandes potencias del lado oriental. Me refiero a China y Rusia, ¿no? Además de la llegada de una especie de plaga o enfermedad. Y ahí nos sentimos identificados, ¿no? Con esta pandemia que vivimos recientemente. Los hombres amarillos, decía, ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos. Más de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. ¿A qué te suena?
A ver, ¿a qué te suena? ¿Alguna de esas pandemias que ha causado estragos en la humanidad como la que recientemente hemos pasado? A la cual pues nos podemos sentir satisfechos porque la sobrevivimos tú y yo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nos iban a dar órdenes? Es más, en tu trabajo, en muchos casos, no digo que en todos, te decían, no vengas a trabajar. Tú no te preocupes, te vamos a seguir pagando. No vengas a trabajar porque están los contagios a todo lo que da. Y aunque tú no estuvieras contagiado, te decían, no vengas ni te arriesgues. Las calles se vaciaron por completo. Siglo XXI, amigos. O sea, no estamos hablando del siglo XVI, ya ni siquiera del siglo XX. No, siglo XXI. ¿Qué tal? Y es contrastante con todas esas noticias que ahora conocemos, lo que se comentaba hace un rato, ¿no? De que ya en algunos lugares se ha, pues, tomado en cuenta que es verdad, los extraterrestres existen. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Fíjense cómo están las cosas, o sea, es un gran contraste, yo así lo tomo. Jorge TV, hola, buenas noches. ¿Será que me animo a contarles por WhatsApp? Pues anímate, amigo, y si tú quieres, mejor te marcamos para que ya de una vez charlemos y podamos, pues, intercambiar información. Una pregunta. Juan Ramón Sáenz, aparte de conductor, ¿se dedicaba de lleno a resolver casos sobrenaturales? Esa es la pregunta. ¿Tú qué dirías, Gina?
No, así, él investigaba, pero no, entiendo la pregunta como si fuera, por ejemplo, el maestro Soham, ¿no?
Ajá.
No tenía consultorio, no era un caso específico, sino él hacía diferentes investigaciones, pero no que llegara así que todos los casos los investigara o resolviera.
Exacto, lo hacía para la tele, ¿no? Lo hacía para la tele, no digamos que salía y a investigar y a ver, ahora hay que resolver. No, en realidad no. Simple y sencillamente él se dedicaba a esto, pero en su faceta de periodista, no, no de otra índole. Bien, bien lo comparas, Gina, con el maestro Soham. O sea, bien.
Gina y Nacho, cuando tenía 10 años, unos amigos estaban jugando con la Ouija. Solo yo y dos amigos más nos salimos de la casa porque no nos interesaba esa tabla. Decían que la tabla, a la hora que ellos estaban hablando, se cayeron varias cosas en uno de los cuartos. Regalaron la ouija y ya no pasó nada en la casa de mi amiga. ¿Será que porque nos juntamos al otro día y quedamos en hacer oración para que no pasara nada en la casa donde estaban jugando esa noche? No se me olvida cómo salieron con mucho miedo, por eso no busquen, hay recomendación, por eso no busquen al diablo, mejor hagamos oración.
Ok, pues muy bueno.
Tan pequeñitos y a ti, a dos amigos más, dijeron, no, esto no es de nosotros.
Sí. Dice Carlos M. que ella tenía la capacidad de tener sueños astrales multidimensionales. ¿Te refieres a la madre Shipton, amigo? Puede ser, ¿eh? Saludos a Sosa Joaquín también. Dice Fox Mulder. Buenas noches. En una ocasión, estando solo y acostado en la casa, me jalaron los pies. Me dio tremendo miedo. Saludos. Claro. A ver. Hola, hola, buenas noches.
Sí, buenas noches. Yo tengo una experiencia que me pasó.
Pero
¿qué? Ajá. Oye, nada más que sabes que se oye demasiado ruido. No sé si tengas puesto el altavoz o manos libres.
Tengo puesto el altavoz, pero como tengo cerca el aparato de ventilación, pues yo creo que es lo que se oye.
¿No se lo podrías...?
¿Que lo apague?
Sí, quita el altavoz, por favor, amiga, para que podamos charlar a gusto.
Ahí nos oímos.
A ver, sí, a ver, ¿con quién tengo el gusto?
Norma de Torreón, Coahuila.
Eso es.
Ya he leído a varios paisanos que han hablado a la mano peluda.
Sí.
Yo la escuchaba desde que estaba Juan Ramón Sáiz, pero él era de las 12 de la noche a las 2 de la mañana.
Ey.
Y se ponía muy feo.
No, no me acuerdo, qué feo, ¿no? Se ponía pues, bueno.
Imagínese, ¿eh? Se ponía medio macabrón ahí. las llamadas. Mire, mi relato es este.
A ver.
En el 2007, yo tengo una cuñada que cada año, ya ve que el día de San Juditas cae el 28 de octubre, ¿verdad? Pero es variable. Entonces, como ella entre semana no puede hacerlo, porque trabaja, lo hacía un sábado antes, porque ya un sábado después, ¿para qué no, verdad?
Ajá.
Me recuerdo que nos invitó a su rosario acá en una colonia que queda al oriente de la ciudad de Torreón.
Sí.
Y yo vivo acá para la línea verde.
Uh-huh.
Y resulta que me dio mi hermano en ese tiempo estaba recién casado. Bueno, no recién casado, yo tenía como 2 años de casado y tenían un bebé. Tienen un, bueno, ya es un muchacho, mi sobrino. Y él tenía como 2 años y me dieron un rey.
Uh-huh.
Ya veníamos como después de las 12, recuerdo muy bien, 12:30, pues ya ve que acaba el rosario, que uno se eche el chal y ya ve. Bueno, resulta que al dar la vuelta, en ese entonces no había las dos vías que hay ahorita, había una sola, ¿sí? Y la otra era terracería. Bueno, nosotros bajamos y al dar la vuelta, pues mi hermano traía las luces de su carro altas, ¿verdad? Y me dice, oye Liliana, porque yo tengo dos nombres, oye Liliana, mira ese niño a estas horas jugando, yo no lo vi, ni mi ex, bueno, ya es ex cuñada, pero en ese entonces mi cuñada no lo vio.
Uh-huh.
Y le dice, oye, ¿cuál? No veo nada. Y dice que está allá a la derecha. Mire, no lo vi, pero cuando él da la vuelta, no, porque yo entro por la cochera de mi casa.
Sí.
Ahí estaba una, pues ustedes no sé cómo lo llamen, yo vi a un niño.
Ajá.
Pero yo sé que no es un niño, ¿verdad? Uh-huh. No, pues yo sabía.
Sí.
Ese niño se me quedaba viendo a mí. Yo me bajé del carro y sí, ya fue cuando yo lo vi. Yo lo vi como un niño de que será 5 o 6 años. ¿Sí? No se le veía nada más que la silueta y las manos. Eso me pasó a mí, a mi hermano y a mi cuñada. Los tres le vimos. No estábamos locos ni borrachos. Bueno, entonces le decía que al bajarme yo, yo lo vi. Y él me estaba señalando a mí. Y yo decía, ¿a mí?
Sí.
Yo en ese entonces tenía un perro que se llamaba Capitán, pero le decíamos Capi.
Ajá.
El perro estaba ladri. Y me dice mi hermano, ya métete, que estás esperando, ya métete. Pero mi hermano, porque él estaba muy nervioso por lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que no era normal.
Claro.
Y en la calle de acá atrás, haga de cuenta que de día y de noche está sola. Tenían que haya luz. Uy, es muy raro que pase. Sí pasa carros, pero es muy raro que pase gente a pie. Bueno,
oye, Norma,
largo.
Amiga,
¿perdón?
¿Me das un segundito para hacer una pausa?
¿Qué?
Ok, no te vayas.
El miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando relatos y vivencias que tú nos quieres compartir.
Exacto, y tengo en la línea a mi querida amiga Norma. ¿Estás ahí?
Aquí estoy.
Perfecto.
No me he ido.
Pues vamos a continuar, amiga. Decías que las calles estaban un poco solas.
Sí, pues sí, ya eran después de las 2:30. Y recuerdo muy bien que era sábado, uh-huh. 27 de octubre del 2007, porque el 28 caía el domingo. Uh-huh. Y los vecinos de la otra, bueno, unos vecinos de la otra cerrada iban a hacer reliquia y tenían ahí mucha leña. Porque sí, aquí se hace un asado muy rico en la comarca lagunera.
Sí, claro.
Entonces, la cosa esa me estaba señalando a mí, con pequeñita mano, se puede decir, ¿verdad?
Sí, como la mano de un niño.
Exactamente, era niño de 5 o 6 años, cuando mucho. Uh-huh. Entonces mi perro estaba ladrillando. Y ya mi hermano me hizo que me metiera, pero yo me metí tranquilamente, pues yo no le tomé importancia en ese momento, ¿verdad? Y resulta que al día siguiente yo voy aquí a la tienda de la otra cerrada y le comento al señor, fíjese, ha sido, se llama Eric, fíjese, don Eric, esto queda. Ay, señora, ¿a poco vio la cosa esa así? Ah, le dijo, no es la primera vez que me platican de eso. Ah, le dije, pues ¿quién lo vio? Dijo, su vecino Don Luis también, cuando el vecino de aquí al lado trabaja a veces de madrugada. Ajá. Y sale de madrugada, ¿verdad?
Sí.
Lo vio. Y fíjese, la señora donde se apareció esa cosa que me señalaba a mí,
sí,
ella tiene un puesto de tacos, de suadero, de esos, bueno.
Ajá.
Entonces, ya después, me encontré al hijo, a Miguel, y me dice, señor Norma, ¿cómo está? Bien, Miguel, ¿usted qué le dice? Oiga, venga, sí, dígame. Oiga, fíjese que la otra vez llegaron mis papás, porque ellos llegaban después de la medianoche, hasta que recogían todo, y pues ya ve cómo son los puestitos de noche, ¿verdad? Bueno,
uh-huh.
Dice mi papá, dice que vio un niño tocándole la puerta, y él pensó que era uno de sus hijos. Pero en ese entonces, yo me había separado de mi ex y él se había llevado a mis hijos.
Ajá, sí.
Entonces, dice que se bajó la señora y le dijo, mira, la señora Norma, qué ingrata, no deja entrar al niño. Mm. Y volteó a la señora bien seria, sí, con una cara de seriedad que ya me la imaginé, que le dijo, oye, no, el esposo se llevó a los niños, ¿cómo? Y eso, pues pregúntate qué es eso. Pues mire, en aquel entonces, yo tenía una conocida amiga de la familia, que ella sí era vidente. Yo fui, le expliqué mi caso y me dice, porque en ese entonces, pues sí, yo tenía el sentimiento de que este hombre se había llevado a mis hijos y yo extrañaba a mis hijos, y pues usted entiende de madre, ¿verdad? Bueno, usted es padre, pero las mamás no entenderán. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Tú lloras mucho, por eso se te acercó esa cosa. Dijo, esa cosa no es buena. Sí, sí, le dije, yo ya sé, porque muchos vecinos me han platicado que lo han visto a altas horas de la noche. Pues bueno, me dijo, lo bueno es que tienes al perro. Dijo, con el perro no se te acerca. Dice, pues ya me tocó la puerta, pero no va a entrar, a menos que tú le abras. No, le dije, pues yo tengo el sueño pesado, tú me conoces. Dijo, mira, no hay que dejarlo entrar, porque para sacarlo está, ¡ca! Me dijo la palabrota, ¿verdad? ¡Ca!
Sí.
Con K.
Sí.
O sea, ¿verdad? Entonces, pues a mí me quedó como un miedito, porque yo ya no salía ni a las 8 de la noche a comprar el litro de leche. Todo lo tenía que hacer de día. Y ajá, dejaba la luz del patio prendida.
Sí.
Pero le voy a decir una cosa bien rara que me ha estado pasando.
A ver.
Yo he salido últimamente al Seguro Social, a la Clínica 16, madrugo mucho, porque como no hay medicina, hay que ir cada semana a formarnos, bueno, uh-huh, es un relajo.
Sí,
y
sí.
Y hace como 15 días me tocó ir a análisis clínicos. Yo salí a las 5 de la mañana, créame que yo no salí con miedo, y sí me acordé, y hágale cuenta que estaba viviendo ese día. Dice, ay, ahorita se va a presentar esta cosa, ¿verdad? Bueno, yo dije una mala palabrota, pero por dentro.
Sí.
Pero yo estaba más preocupada por conseguir un taxi y yo sé que a esa hora ya hay mucha gente que pasa por acá atrás porque van a sus trabajos a las 5 de la mañana.
Ajá.
Y tienen que pasar por aquí caminando porque aquí atrás de la colonia hay 3 maquilas, ¿sí? Entonces el primer el turno de la noche acaba a las 6 de la mañana y ya la que le sigue el turno de la mañana pues tiene que estar antes de las 6. En eso iban pasando dos señores y uno me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que nada. Yo le dije que estaba consiguiendo un taxi para ir a los análisis porque tenía la cita. Y me dijo, si quiere la llevamos a la esquina y la esperamos ahí a conseguir un taxi. Le dije, ¿de veras? Sí, dijo, ¿de veras? No, ya me llevaron. No tardó ni 5 minutos el taxi, me recogió y me fui. Créame que no sentí miedo, no sentí nada, pero lo que viví yo ese año, bueno, el 27 de octubre del 2007 nunca se me va a olvidar,
Claro.
Nunca.
Pues sí, así.
Nunca, y sí, o sea, mi hermano, dando la vuelta, él sí lo vio cuando yo y mi ex cuñada no lo vimos, hasta que él dio la vuelta, no. Para dejarme por la cochera es cuando yo lo veo. Pero qué raro que mi hermano primero lo vio, pero nosotras no. Bueno, pues no sé a qué se debe que se me presentó esa cosa, no sé. Ya fue pasando el tiempo, yo ya me enfermé de mi columna vertebral, duré mucho tiempo en volver a caminar, ahorita medio ando ahí con el favor de Dios.
Así es.
Pero vea que una cosa también así extraña que he sentido, bueno, no he sentido, he visto películas que La Monja, que Annabelle, que La Noche del Demonio, las he visto así de noche, de 7, 9, 10 de la noche.
Sí.
Pero no creo, los escucho a ustedes, pero no me da miedo. O sea, yo me duermo y ya no sé lo que pase a mi alrededor.
Ajá.
Sí. Se me pasan los fantasmas y vienen o van, yo no me doy cuenta. Hasta las 6 de la mañana que me levanto.
Eso es bueno.
Pero me levanto normal.
Sí, mi amiga.
Pues sí, pero pues en ese caso, pues sí está peloncito mi asunto porque si no ha sido por el perrito que tenía en ese entonces, pues esa cosa sí se me hubiera metido. Como dijeron, es que tú le lloras mucho a tus hijos. Pues sí, sí, cierto, en ese tiempo sí. Y es una experiencia, no le llamo yo relato, porque no es relato, no me lo contaron. Yo lo vivimos 3 personas.
Así es.
Que no estábamos, oiga, eran casi las 12:30 de la noche.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Claro. Vamos a decir, era sábado y mucha gente, usted sabe que el sábado todo el mundo anda en los bares,
en las fiestas,
divirtiendo, exactamente. Por eso le digo, o sea, pues fue una cosa que me pasó y pues hasta ahorita ya no lo he vuelto a sentir, salvo a veces a media mañana, como entre 5:30 o 6, dependiendo de la hora que me toque la cita en el seguro, pues salvo, pero no, ya no. Y yo ya no he sabido si se aparece o no se aparece, ya no sé nada.
Pues eso está muy bien, amiga, ¿eh? Está muy bien que tú llegas a tu cama y te duermes, eso quiere decir que descansas porque ya amaneces y no te diste cuenta si llegó el fantasma, si se apareció el niño, simplemente.
No. Yo le contesté, este es el segundo relato que hago, yo se lo conté en aquel entonces a don Rubén, que en paz descanse.
Así es, que en paz descanse.
Se lo conté a él, sí, fue mi primera vez. Fíjese que yo tenía miedo porque dije, y si lo cuento y luego si me pasan cosas, porque ya ve cómo es la gente que dice, no, acabé de contar el relato y colgándolo con ustedes, no, me pasaron quién sabe cuántas cosas. Pues no, se lo conté a don Rubén y no me pasó nada.
Qué bueno.
Se lo estoy contando a usted, a Gina y a, a Gina y a usted, don Nacho.
Gracias,
amiga. O como quieran llamarlo, no sé si quiera don, no le quita el don. Es que acá en la comarca, pues ya a los que nos ven grandes nos dicen doñita o nos dicen dones.
Ajá. Así es que, como prefieren,
no estamos tan viejitos.
No, no estamos viejitos, amiga. ¿Qué pasó? No, por mí no hay problema. Usted
no, fíjese que no. Yo, a mí me molesta eso de que la tercera edad, la quinta edad. Bueno, ¿cuál es la tercera edad?
Así es, amiga.
Mira, yo, así rapidito. Yo vi un documental donde dijo un doctor especialista en eso de los espermatozoides.
Sí.
Que desde que se concibe el espermatozoide en el óvulo de la mujer, ya está envejeciendo.
Claro, sí.
Así que recién nacido, no, pues ya no recién nacido, porque ya nacimos un poquito viejitos, ¿verdad?
Un
pero
poquitito.
Pues bueno, esa es mi experiencia.
Muy bien, amiga.
Espero que les haya, pues no gustado, pero sí interesado, porque...
Claro, sí, sí me gustó.
Muchas de las veces dice uno, ay, ¿cómo que le pasó eso a esa muchacha o a ese muchacho, verdad? Pero pues bueno, acá en Torreón no se crea, tenemos nuestras leyendas y todo, y aparecidos, la matanza de los chinos, donde dicen que todavía se siguen apareciendo,
sí.
Allá por el Cerro de las Noas, que el soldado sin cabeza, y
órale.
Bueno, hay muchos relatos acá en la comarca lagunera.
Sí,
y
mi amiga.
Me ha tocado escucharlos, ¿eh?
Pues nos va a gustar mucho que nos los vayas platicando poco a poco, si te parece bien.
No, al contrario, gracias por escucharme y ponerme un poquito de atención y...
Con mucho
acá
gusto.
Acá les mando un sabroso y caluroso abrazo de la comarca lagunera con
eso.
Nuestros 30 grados.
Eso es. Bueno, muchísimas gracias, amiga.
Gracias, hasta luego.
Muy buenas noches a mi amiga Norma.
Muchísimas gracias por haber estado en esta noche, en esta cita, para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Mañana tenemos mucho más. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.